Actualmente en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta nos está llevando a través de la serie de liderazgo titulada Pureza, Pasión y Perseverancia, reviviendo y aprendiendo de las experiencias de algunos de los héroes más grandes de nuestra fe. La sección de hoy forma parte de la pureza. ¿Y quién mejor para modelar la pureza que José? Aquel hombre hebreo que huyó de la tentación con la meta principal de honrar a Dios. Ahora le invito a escuchar el reto que se nos presenta hoy con la conclusión de este mensaje titulado José, resistiendo la tentación.
Dice el versículo número 8, Génesis 39. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. Integridad profesional. Y también tenía integridad moral porque dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría en contra del Señor? Déjeme hacerle esta pregunta. Cuando usted cae ante la tentación, si es sensual, si ha sido sensual, si lo ha hecho, hecho está, el Señor le ha perdonado. Pero vamos a analizar. Si usted ha caído en la tentación, cuando lo hizo, ¿pensó en Dios? ¿O pensó que no me vayan a descubrir? ¿O pensó que no se entere ella o que se entere él? O que no sepa el pastor. ¿Qué es lo que le provoca esa ansiedad o ese miedo? Si no es lo que le provocó a José de decir, no puedo pecar en contra de Dios. Yo debo analizar cuáles son mis valores. Y debo de entender realmente cómo está la fe que he depositado en él, si solamente es condicional o incondicional. Da tristeza cuando muchas veces cualquier tipo de tentación, no solamente la sensual, llega a nuestras vidas, caigamos con esa libertad únicamente asegurándonos que los demás no se enteren. Alguien lo dijo de esta manera, el secreto dicho en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. No hay absolutamente nada que hagamos aquí en la tierra que no salga al descubierto. Y eso nos atemoriza. Pero realmente tenemos en nuestras manos la forma de detener eso. Y eso no viene por influencia del Espíritu Santo únicamente, viene por una decisión que usted tiene que hacer, porque usted tiene que cooperar en ese aspecto con Dios. Tiene que aprender como José a decir, no puedo, no quiero, no debo. Y no se quede a razonar ahí. No se quede a razonar, bueno, es que, no sé, se me hace que no está bien. Déjame pensarlo. Luego te digo. Hay momentos en los cuales no podemos razonar. Versículo 10, ¿a poco creen que ella se quedó con los brazos cruzados después de hacerle esta insinuación y se dijo, ok, está bien, nos vemos? No, ve el versículo 10, hablando ella a José, cada día, no dice cuántos, pero cada día insistía, esto era un acoso. Lamentablemente no tenían las leyes que hay ahorita en cuanto al acoso, ¿verdad?, en el trabajo, pero bien podía haber levantado una demanda a José y hubiera sacado algunas deudas que tenía pendientes, ¿verdad? Pero no fue esto lo que sucedió aquí. La mujer no quería desistir de algo que ella tenía en su mente figurada. Y yo creo que eso es algo interesante para todos nosotros que amamos al Señor, que buscamos servirle. Porque déjenme decirles a ustedes jóvenes, a ustedes que están ahorita en la edad de andar de novios y todo lo demás. Las muchachas que no son creyentes en Cristo y los hombres que no son creyentes en Cristo, claro que le echan el ojo a usted, porque ven sus valores espirituales, pero más que nada morales que usted tiene. Por eso les llama la atención y no van a dejar de insistir y les van a decir cuanta cosa ustedes quieran. Les van a decir, sí, yo voy contigo, mi vida, a la iglesia, lo que tú quieras. Pero después de que consigan lo que quieren, olvídenselo. Y eso lo vemos repetidamente. Ustedes lo saben, ustedes lo han visto. ¿Por qué entonces no entendemos la lección? Perdonen que sea tan directo con ustedes, pero es que si estas situaciones se presentan en este momento, estas situaciones no van a detenerse ahí. Cada día, Satanás va a estar tocando a la puerta de nuestras vidas, trayéndonos algo distinto y más fuerte cada vez. Si a los 5 grados no hizo ningún efecto, le aumentará a 10, a 20, a 100 o hasta 500, hasta el momento en el cual nos haga desistir. Si usted no es firme en la primera, olvídese que usted pueda resistir a la segunda. Por eso tengamos presente que cada día tenemos que hacer esto. Versículo 11. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio. Él ya no quería ni acercarse a ella. Él ya mejor se dedicaba a hacer su trabajo por allá en el patio, en algún otro lugar. Pero un día tuvo que entrar a ese lugar y cuando entró, ahí estaba esa mujer otra vez esperándolo. Y ella dice en el versículo 12, no había nadie en la casa, por cierto. Yo no sé si a propósito la señora Potifar había dado el día libre a todos o circunstancialmente ese día habían estado trabajando en otros lugares de la casa y ahí estaba solo. Y él entra y en ese instante ella lo ve al versículo 12 y lo asió por la ropa diciéndole, duerme conmigo. Entonces, dice él, dejó la ropa en sus manos y huyó. No creamos que José era un superhombre. No creamos que José era una persona que realmente tenía esa unción divina y podía resistir cualquier tentación. No, él no era Jesucristo. Él tomó una decisión firme de permanecer de esa manera por amor a Dios y por lealtad a la gente a la que sirve. Es como a veces pensar que Dios se va a encargar de todo. Y con el perdón de ustedes, yo sé que este libro no está ungido, ¿verdad? Pero me van a permitir hacer una demostración. Es como si yo quisiera pedirle al Señor que me ayude a algo. Señor, ayúdame, Padre. Yo no quiero que se caiga este libro, Señor. Señor, que no se caiga, por favor, Señor, que no se vaya a caer, por favor. No, Señor. No permitas que se caiga, porque si se cae en la iglesia me van a excomulgar. Mira lo que voy a hacer. Que no se caiga, Señor, por favor, Señor. Señor, ¿por qué me fallaste? Eso es lo mismo que sucede. Si yo no quiero caer en la tentación, ¿por qué insisto a esas horas de la noche estar entre el computador? O mirando ese programa que yo sé que no debo ver. Porque usted y yo sabemos perfectamente a estas alturas del partido lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero nosotros escogemos hacerlo y no culpemos al Señor de que nosotros hayamos caído. No se vale. Nosotros esa responsabilidad moral tenemos delante de Él de permanecer firmes. Y todos podemos caer, somos susceptibles, hermanos. Pero tenemos que tener firmeza. Y esto fue lo que hizo este hombre. Él decidió y dijo, no lo voy a hacer. Y cuando esta mujer le insiste, llega y él lo agarra del saco de lo que traía puesto. Yo no me imagino que fácilmente se le desprenda la ropa. Yo me imagino que tuvo que haber un forcejeo ahí. No lo veo así en la escritura, pero me lo puedo imaginar. De que ella empezó a hacer con él y él empezó a sacarse el saco y todo lo que podía hasta que sale en paños menores de ese lugar. Eso es lo que encontramos aquí. Ella se hace de la ropa y empieza a salir. ¿Y hubo consecuencias personales? Claro que sí. Porque entonces la mujer tenía la coartada perfecta ahí para hacer algo. Porque esa mujer no se quedó ahí triste, desconsolada, sentida porque había sido rechazada. ¿Quién ha sentido el rechazo alguna vez? Es triste, ¿verdad? Pero un poeta, William Congreve, dijo, el cielo no conoce furia como el amor convertido en odio, ni el infierno conoce furor como el de una mujer rechazada. Piénsalo dos veces, hombres. Acepten consejos de amigos. Te lo vuelvo a leer. El cielo no conoce furia como el amor convertido en odio, ni el infierno conoce furor como el de una mujer que ha sido rechazada. Y aquí se hizo realidad. Porque, versículo 13, cuando ella vio que ella le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa. ¡Vengan! ¡Ayuda! ¡Por favor, vengan! ¡Miren lo que... lo que trataron de hacerme! Me intentó deshonrar, me intentó violar. Aquí está la prueba en mis manos, vean. Pero me gusta cómo lo dice ella. Menos dramática que yo, pero me gusta cómo lo pone ella. Dice el versículo 17 y 18. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa justo aquí en mi mano y huyó. Y huyó fuera, no sé qué era que se quedó ahí, huyó fuera. versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Pero déjeme decirle algo que no está aquí directamente en las Escrituras, pero lo podemos inducir. Yo no creo que Potifar le haya creído del todo a su esposa. Él era un verdugo, dijimos. Él era un exterminador. Él era un simple esclavo. Había confiado en él, pero era un esclavo al final de cuentas. Y en esa cultura, en el antiguo Egipto, cuando un esclavo hacía algo indebido, por mínimo que fuera, aunque sea una mala mirada, en ese instante lo mataba. Eso ustedes lo pueden encontrar en la historia. En una situación de acusación como esta, ¿qué era lo que merecía José en ese instante? La muerte instantánea. ¿Pero qué hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo él? Ajá. Simple y sencillamente lo echó a la cárcel. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Quién estaba a cargo de la cárcel? Potifar. Él era el jefe de la guardia presidencial. Él estaba al frente de la cárcel. O sea, todavía no solamente ahí, sino que podemos ver cómo Potifar de alguna manera había sido benevolente con este hombre. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. ¿Por qué razón está sufriendo esta situación? ¿O por qué razón está experimentando esta situación? A mí me viene a la memoria el versículo 2, porque la mano de Jehová estaba con él. O sea, este hombre había sido promovido de ser esclavo a ser el CEO de la casa de Potifar. El hombre de confianzas de él. Y ahora que está en la cárcel, de un simple preso es el jefe de los presos. ¿No entiende usted la correlación de que si nosotros somos íntegros con el Señor, donde quiera que nosotros estemos, la mano del Señor va a estar con nosotros, y de alguna manera, sea entre los barrenderos, vamos a ser el jefe de los barrenderos, sea de los estudiantes, el mejor de los estudiantes, si la mano de Jehová está con nosotros, el Señor no tiene lugar para el segundo. Él quiere que estemos en el mejor sitio. Él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace subir al pobre para sentarlo con los príncipes. De mendigo a millonario, no es película. Eso hace el Señor en su vida y en la mía. De donde estábamos en el estiércol como aquel hijo pródigo, allá nos buscó el Señor porque nosotros no podíamos buscarle, y desde allá nos sacó para lavarnos y limpiarnos con la sangre maravillosa de Jesús. ¿No merece nuestro Dios, que es capaz de hacer todo eso, de nuestra parte la responsabilidad moral de aprender a decir no a la tentación? ¿Por qué hablo con ustedes? Porque ustedes son líderes. Y porque el liderazgo exige esto. En el liderazgo secular no se habla de estas cosas. En el liderazgo secular, el que no atranza no avanza. En el liderazgo cristiano, estas cosas son mandatorias. El mundo está sediento por ver ejemplos de pureza en sus líderes. De poder creer cuando el líder dice, se va a hacer así, que las cosas se van a hacer así. Y ustedes que van a ser los próximos, si no son ya líderes de sus congregaciones, del campo misionero donde están, entiendan esta situación antes de que sea demasiado tarde. La manera en que la gente creerá del Dios que ustedes representan es primeramente ver que ustedes hayan creído en ese Dios. No solamente creído en Él, sino creerle a Él. Ahí radica la diferencia. ¿Cómo podemos nosotros resistir la tentación? Si usted está contemplando, si usted está considerando resistir la tentación, necesita echar mano de cuatro cosas. Ahí le va la primera. No debe dejarse debilitar por la situación. Cualquiera que sea, no debe dejarse debilitar por ella. Económicamente, José estaba seguro, tenía un buen trabajo. Usted también quizás lo está en este instante, tiene buen trabajo. Todavía queda gente que tiene trabajo. Profesionalmente, José gozaba de la confianza de sus superiores. Usted puede que goce de la confianza de sus jefes también. Lo han puesto al mando, al cargo de algún lugar. Personalmente, José era buen mozo. Usted es buen mozo también. Al menos ante los ojos de su mamá, usted es buen mozo, pues. José era una persona con un excelente historial Además, a final de cuentas, él no provocó la situación. Fue una invitación indecorosa la que recibió. No era culpa de él. ¿Qué culpa tenía de ser tan guapo, pues? ¿Verdad? Pero él pudo, él era soltero. ¿Qué le impedía? ¿Qué le detenía? Sus principios, sus valores eran lo que le impedían. Sobre todo el amor a su Señor. El que crea estar firme, mire que no caiga. Número 2, no debe dejarse engañar por la persuasión. Por más difícil y dura que sea e insistente, no se deje engañar, por favor. No escuche, dama, la voz de su amiga o de ese amigo que conoció hace poco en el trabajo que le dice, tu marido no te entiende como yo. Mira, no te presta atención, se la pasa trabajando. Yo sí te escucho. Anda, yo te voy a querer más. No escuche la voz de aquel que le dice, dame una prueba de amor, tantito, hombre. Demuéstrame que me quieres. Así voy a saber que me quieres. Nadie se va a enterar. Va a ser una sola vez y ya nada más. Pero tampoco llegue usted, hombre o mujer, a decir, me siento terriblemente solo. Me siento que nadie me quiere. Por esa razón, tratar de satisfacer el apetito de relaciones con otros apetitos es totalmente peligroso. Lo más triste es lo que escuché en una ocasión, cuando una persona me dice, sí, sabemos que hicimos mal en hacerlo, pero ¿qué Dios no es soberano? Si Él no hubiera querido, no hubiera permitido que hubiera conocido a esa persona. ¡Wow! Creí que lo había escuchado todo. Tratamos de razonar el pecado, hermanos, y la situación de la tentación, y vamos a fallar. Lo que debemos hacer es exactamente lo que hizo José, lo que recomendó Pablo a Timoteo. Lo que la Biblia aconseja respecto a enfrentar la tentación es, no lo pienses más, huye, corre, patitas para que te quiero, vámonos, let's go, hurry up, ándale, como sea, en el idioma que sea. Pero no podemos quedarnos a ver, bueno, si hago esto, entonces voy a... No, ante la situación, ante la tentación sensual, es huir. Esa es la mejor manera. Porque cuando usted va corriendo, no tiene tiempo para caer en ninguna tentación. Caerá en el camino, pero no va a caer en la tentación. Pero cuando se queda detenido ahí pensando las cosas, es muy posible que usted pueda caer en ella. Número 3, no sea blando con sus emociones. Ah, las emociones le van a suplicar como le suplicaron aquí a José. Versículo 8, él no quiso. Versículo 9, un gran mal y un pecado contra Dios. Versículo 10, ni siquiera quiso huir a la mujer. Versículo 12, vemos que sale huyendo. Hay que ser rudo con la tentación. No hay que ser suave con ella. Y finalmente, no debe dejarse confundir por los resultados inmediatos. Mira lo que le pasó a José. Mira, rechazó eso y decían a lo mejor los compañeros de ahí, esclavos, mira lo que pasó, le dijo que no y lo metieron a la cárcel. Ya ves, no se deje impresionar por las situaciones inmediatas que vengan cuando usted le dice no a la tentación. Piense en la recompensa postergada que vendrá cuando usted le dice no a la tentación. El problema de nosotros es que queremos resultados inmediatos y ahí está el problema por el cual caemos en cualquier tentación. Si no fuera porque queremos resultados inmediatos, no tomáramos ese dinero que no nos corresponde. Si no fuera porque queremos satisfacción inmediata, no hiciéramos ni cediéramos a esta situación. Pero en ningún aspecto vemos que el Señor trate así con los suyos. Generalmente la recompensa viene más adelante, en su tiempo, porque esa es la mejor manera.
Así es, la tentación es algo inevitable, pero Dios siempre nos da la salida. Está usted en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, José, resistiendo la tentación. Pero aún hay más. El pastor Carlos nos dará la conclusión del mensaje en unos minutos. Con el anhelo de servirle y ayudarle a hacer un inventario personal de sus cualidades y aplaudir las que está practicando y animarle a ejercitar algunas otras que le ayudarán a ser más efectivo, le quiero invitar a solicitar el libro clásico del pastor Swindoll titulado Pásame otro ladrillo, en agradecimiento por su donación al ministerio. En él, usted encontrará varios principios para tener un liderazgo eficaz, al igual que las herramientas para inspirar a otros. Los líderes se entregan desinteresadamente para lograr los objetivos, sin importar el sacrificio o el costo. Los peligros siempre están presentes, las críticas son implacables y el costo enorme. Pero también lo son las recompensas, por pasajeras que parezcan. Le invito para que aprenda más de liderazgo estudiando al profeta Nehemías. Solicite su libro en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Pero si desea donar electrónicamente, lo puede hacer en visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, le damos nuevamente paso al pastor Carlos.
Jóvenes, hablar de estas cosas no son fáciles, pero se tienen que decir. Porque si no, un día alguien nos va a preguntar a nosotros por qué no me lo dijeron. Yo necesitaba escucharlo. Y quitemos ese cargo de conciencia en este instante. Y quisiera pedirle que oráramos al Señor. Y sin preámbulos y sin nada prefabricado en esto, analizar cada uno nuestra vida, porque de alguna manera, en alguna de las tentaciones, nosotros hemos caído. Yo lo he caído. Yo creo que todos necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. El Señor lo merece, ¿no lo cree? Nuestro Dios es grande y maravilloso. Es un Dios santo que demanda santidad de sus hijos. Analicemos nuestra vida. Vea dentro de su corazón, vea dentro de usted. Tome este momento para hacer un voto personal de pureza. Sí, usted. No su novia o su esposo o su esposa, usted. No importa que sea de 15, 20, 30, 50 o 60 años. Todos necesitamos decirle al Señor: Señor, mis pies están manchados porque he caminado en el lodo del pecado. Sé que mi cuerpo está limpio porque tu sangre me ha salvado, pero mis pies están sucios. Padre, estoy delante de tu presencia en este lugar, comprendiendo, Señor, que mis pies están con polvo, Padre. No puedo entrar ante tu presencia con los pies de esta manera, Señor. Tú tomaste el detalle de hacerlo con tus discípulos y lo haces ahora con nosotros, Señor. Estamos aquí, Padre Santo. Enjuáganos, Señor. Realmente, Señor, nuestros pies huelen mal porque el pecado, Señor, ha causado estragos en nuestras vidas. Sabiendo hacer lo correcto, he tomado la decisión de no hacerlo. Y eso, Señor, es algo que tu Espíritu Santo en este instante me está revelando. Tú conoces mi pecado. Tú sabes en qué te he fallado, si ha sido de palabra o si ha sido de hecho. Si ha sido un pecado por comisión de las cosas que tú me has mandado que yo no haga y te he desobedecido, porque quizá haya habido impureza en mi vida. O un pecado por omisión de las cosas que tú esperas que yo haga, de pasar tiempo a solas contigo, de compartir de Cristo con otros. Sea cual sea mi situación, aún tan grave como puede ser este, de haber caído en la tentación sensual. En este instante, Señor, si el recuerdo de ese pecado llega a mi mente, únicamente va a servir, Padre Santo, para recordarme que tu gracia se derrama en este lugar, cada día. Y ahorita la necesitamos todos. La necesito yo, Señor. Sana mis heridas, Padre. Límpiame de mi maldad. Crea en mí un corazón limpio, Señor, y un espíritu como el tuyo, noble, me sustente. Lávame, Señor, con hisopo, purifícame y seré blanco. Si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la limpia lana. Pero yo no puedo limpiarme a mí mismo, Señor. Ni siquiera mi hermano o mi hermana pueden limpiarme a mí mismo. El único que tiene ese detergente maravilloso es tu Hijo Jesús. Su sangre funge como ese detergente poderoso que arranca toda mancha ocasionada por el pecado. Queremos exaltar tu nombre, Padre, porque solamente tu nombre es santo. Y aunque tú, Señor, nos llamas a santidad, distamos muchas veces de caminar en santidad. Nos has llamado a ser líderes, Padre, pero en ningún momento tú estabas esperando que fuéramos líderes corruptos, líderes pecaminosos, líderes que decimos una cosa y hacemos otra. No, Señor, ayúdanos, Padre, a cambiar. Permite que este día sea un momento decisivo en nuestras vidas, de que podamos dejar a un lado todo lo que nos asedia, todo ese peso que nos asedia, para poder correr la carrera, Señor, libres de cualquier peso que nos están frenando y alcanzar esa meta maravillosa que vemos a la distancia. Y un día, Señor, poder entregarte nuestras coronas ganadas en tu nombre, depositadas en esos pies limpios y maravillosos, traspasados por aquellos clavos. Queremos estar ahí, Señor, no avergonzados, no entre la multitud, sino al frente de ti, nuestra frente en alto, depositando esas coronas en tu presencia. Perdón por mis pecados, Señor, perdónanos, Padre. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Te pedimos todo esto de todo corazón, en el precioso y limpio nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, donde observaremos otro aspecto de la vida de José. No se lo pierda.
El mensaje anterior, José, resistiendo la tentación, fue registrado bajo derechos de autor en 1980, 1981, 1984, 1991, 1998, 2007 y 2015. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.